Bueno, ahora vamos a tener una explicación de lo que estábamos escuchando, pero estoy acá con Adriana Santos Melgarejo. Ya has estado acá por otras cosas, sí, ¿no? Y en los pasillos muchas veces, porque trabajamos juntos acá en la radio. Bueno, compañera desde hace mucho tiempo. Y bueno, el año pasado arrancaste con un libro que tiene mucho que ver con esta casa. Uh-huh. Los sonidos del silencio, políticas musicales y de radiodifusión del Estado autoritario, 1973-1985. Está bastante centrado en los medios públicos, ¿no? Sí. Aunque también hay como proyecciones para todo el resto, ¿no?
En realidad sí, el recorte es eso, es la radio oficial. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Es cierto que he andado por acá y además toda la investigación para mi tesis de maestría tiene que ver con eso, que ahora está pasado al libro, no se asusten, no es la tesis, que a veces es bastante pesada, pero bueno, en esto fue un intento de
traduciste un lenguaje no tan académico.
Sí, un intento de que fuera más de difusión. A veces se puede, a veces no, porque hay tanta historia y tanta información que tenés en los que sacás de los archivos y de las entrevistas, que es en lo que está basado, que está bueno que esté en algún lado, porque después nosotros tenemos siempre eso como nación, que siempre estamos volviendo a empezar, ¿no? Entonces está buenísimo que las cosas se puedan, que el trabajo de los investigadores y de las investigadoras esté publicado. Y no solo en el ámbito de académico, ¿no? Que pueda llegar.
Claro.
Entonces, capaz que hay algunas partes que son, por eso siempre lo recomiendo que se lea por donde uno quiera. No tiene por qué empezar por el capítulo 1, empiece por donde quiera. y bueno, la información que está ahí es justamente sobre un estudio sobre la radio oficial en la época del último periodo autoritario.
Es que es muy importante, Adriana, muy muy importante, los medios, además, bueno, ni hablar los que hemos trabajado en los medios en esta época, pero ha sido fundamental como situación de censura, de control por parte de la dictadura, de prohibiciones muy concretas que habían, bueno, todo eso está un poco en el saber del, claro, de lo que pasó en la época.
Claro, y hay cosas que están en el imaginario, porque en este caso hay algunas cuestiones de la censura que tienen que ver más con la autocensura, y eso es muy interesante desde el punto de vista antropológico, de cómo los mecanismos del Estado autoritario a veces justamente no necesitaron ir a la censura directa, porque el miedo que hay hace que las personas se autocensuren. Entonces hay algunas prácticas ahí que yo describo, como el rayar los discos, o como el perder algunas fichas de programación, porque eran obras o autores también que estaban prohibidos. Capaz, tal vez la obra no, pero el autor sí, o el autor. En realidad hay muchas cuestiones ahí que la gente que yo entrevisté y los archivos que busqué, en ningún lugar está el documento que hable de las prohibiciones acá adentro, ¿no? En el Sodre, en lo que era el Sodre, digamos.
No están.
No están. Y bueno, y la gente también, bueno, no.
O sea que no es como una censura, bueno, por ahí está lo general, ¿no? En determinado momento, desde la DINAR o no sé quién,
exacto,
fue, hubo una orden para, sí, todos los medios, no solamente para los del Sodre, de que, yo qué sé, un Cita Rosa no se podía pasar, los Olimareños no se podían pasar, Daniel Biglietti no se podía pasar, ¿no? Había como una,
claro, pero
una, pues, orden expresa, pero...
Pero hay ahí los testimonios, que en realidad yo lo tomo de... Porque yo no pude llegar a entrevistar a las personas que tenían los mandos, ¿no? A los mandos militares. Vos mencionaste DINARP, yo no llegué, pues en mi estudio que empecé en el 2013-14 por ahí a trabajar sobre esto, no llegué a poder contactar a esas personas, pero sí lo hizo otra investigadora en la que yo baso muchos de las en las que yo cito, que es Virginia Altieri, que ella sí pudo entrevistar a algunos mandos. Concretamente, ahora no recuerdo el nombre.
¿Sobre ese tema concreto? Mirá vos.
No, ahora no recuerdo exactamente el nombre del coronel que entrevistó sobre el tema de la censura, porque ella hizo un trabajo sobre, más abierto, sobre las radios. Es un trabajo de grado que hizo para la Universidad Católica, pero son esas cuestiones que justamente que no fue editada y que, bueno, yo pude conseguir gracias a otros contactos, en este caso a Carolina Mola, que fue la que me contactó, porque ella había sido compañera de esta otra investigadora, pero eso está inédito. Entonces ella generosamente me prestó su trabajo, en la que es valiosísimo, porque tiene toda una entrevista a una persona que conducía la DINARP y que afirmaba, por supuesto, que no hubo censura.
Entonces,
claro, porque los mecanismos que operan en un gobierno autoritario son mecanismos mucho más complejos en algunos casos, y entonces de repente no está el documento. Pero bueno, son...
¿Qué es lo que dice? ¿Que había autocensura? ¿O que,
bueno, lo que pasa
o
es que
era improvisada de acuerdo al medio? ¿Qué es lo que dice?
Y bueno, él dice que no había censura. Entonces, bueno, y dice otro montón de cosas que están ahí citadas en el libro, y que también te da el punto de vista del investigador o de la investigadora en este caso, tiene que ser abierto a dudar de algunas cuestiones, porque justamente cada uno tiene su relato, y después vos tenés también toda la investigación se basa en las narrativas de quienes trabajaron en esa época en las radios oficiales, que eran las radios del Sodre en ese momento. Y bueno, y también en los documentos, del Consejo Directivo del momento, que también ahí uno tiene que mirar con lupa, porque hay cosas que se dicen y hay cosas que no se dicen. También la prensa. Bueno, hay cuestiones que se dicen y hay cuestiones que no se dicen. Entonces, vos vas poniendo eso para que el lector vea lo que... Sin juicio de valor, en definitiva, para que vea que cómo operaba toda esa cuestión. Entonces, hay muchas cosas que también se repiten. Por ejemplo, hay otra parte del imaginario que dice, la música en inglés estaba prohibida. No, acá no estuvo nunca prohibida la música en inglés. En Argentina sí.
Meridiano Juvenil salió durante toda la época de la dictadura.
Exacto. Sí. Entonces, bueno, eso también es interesante, cómo las políticas, entender cuál era el objetivo de las políticas culturales de la dictadura. También es interesante verlo. Y es interesante desde el punto de vista de las personas que investigamos, para ver también qué cuestiones se repiten muchas veces y en qué están basadas, en qué imaginarios están basadas y en qué ideologías están basadas. Porque la ideología no es solo derecha e izquierda, también tiene que ver con la cuestión cultural, en lo que vos elegís como gobierno en ese momento, o como cuando sos parte del Estado. ¿Qué es lo que programás? ¿Qué es lo que no programás? ¿Qué es lo que decís que es identidad y que no? Bueno, tiene que ver todo con un modelo y con un esquema de lo que querés exaltar o no. Entonces, bueno, la dictadura, por supuesto que tomó todo lo que tenía que ver con lo folclórico y con las políticas que también apoyaban a la juventud. Entonces, por una parte lo folclórico, por una parte bueno, todo lo que tenía que ver con el deporte, etcétera, que eso se repite mucho en los gobiernos autoritarios de todo tipo, para crear un Estado, para seguir con un Estado nacional que se había creado en el siglo XIX, y continuar con esa tradición o esa idealización de una época, de los Estados nacionales, bueno, etcétera, y arremeter, digamos, contra lo, entre comillas, foráneo, exacto. Claro. Pero es interesante también los permisos que se daban. Vos mencionaste Meridiano Juvenil, entre otros programas que habían, que bueno, que dejaban que entrara los foráneos. Bueno, entonces, ¿por qué eso? En un momento, en las actas, veo que hay, se contrató a una persona que lo que hacía era escuchar la música en inglés para ver si tenía alguna cuestión.
Acá
que
en
era,
el Sodre, sí, en el viejo Sodre.
Sí, que a ver si tenía alguna cuestión que fuera en contra, ¿no?, del régimen. Pero bueno, en ese caso no se registró ninguna censura, digamos, directa. Y esa persona estuvo trabajando un tiempo y después no se registra más. O sea que cuando hablas con las personas que estuvieron, no lo recuerdan, pero sin embargo en los documentos está la contratación de esa persona para escuchar específicamente eso. Entonces, bueno, es interesante también ver cómo o tener ese registro de cómo se prestaba atención a esa cuestión, pero no se registran censuras directas a un grupo o a un tipo de música o que fuera en inglés, sino que a veces eran cuestiones mucho más personales, que llamaba, y vos bien lo sabés, que llamaba a alguien, que llamaba el padre de, que era un mando grande militar, porque bueno, porque el hijo le gustaba Meridiano Juvenil.
Hasta,
y
hasta una tal Teresita, que no está acá en el libro, no va a estar, porque esa me la tuve que bancar yo. Una tal Teresita, que era una esposa de un coronel, una Teresita maestra, que era esposa de un coronel, y que al final, bueno, sí, me hinchó tanto las orejas que me tuve que ir. No me echó ninguna de la autoridad del momento. Acá veo, acá está Jaime Bravo, acá está Armando Díez, lo tenés acá en el libro, que eran los directores míos. Bueno, ninguno de ellos me echó ni me dijo que me fuera. Pero apareció de no sé de dónde.
Claro, pero viste, esos son otros mecanismos, claro, que funcionan, que no son mecanismos directos, porque vos no te echaron, pero hay
no, claro, es otro, como que te echaran, sí.
Claro, y además es el miedo. Es el miedo cuando si alguien llama para decir, como me pasó estando en democracia, y en este mismo estudio, que alguien llamó para decir, aflojen un poco, así con ese término, no me olvido más, aflojen un poco con la crítica, porque yo siempre soy muy crítica de lo que hacemos como nación en cuanto a, por ejemplo, a los archivos. Nosotros tenemos un debe como Estado impresionante en cuanto a los archivos, porque los archivos no se cuidan. Entonces, los investigadores no tenemos dónde trabajar, y además, en general, no interesa. Más allá de la Universidad de la República, no interesa la investigación en ciencias sociales, digamos. Si no es en la universidad, con un nicho específico, todos los que nos formamos en la universidad y que salimos y que podríamos estar en otros espacios haciendo investigación, no lo hacemos. Y no lo hacemos porque no están los mecanismos. Y en estas instituciones que son las primeras, ¿no? Hay, por supuesto, un cúmulo de información, de archivos, que no son bien tratados, digamos. Entonces, bueno, la gente a veces se siente un poco mal porque cuando vos analizás esas cosas.
¿Qué te impactó, onda, descubrimiento? Que no tenías ni idea de que te ibas a encontrar con algo por el estilo cuando te metiste a investigar.
Bueno, una de las cosas es esa, el cómo se encontraban los archivos. Cuando encontrás los archivos en desordenados o de cualquier manera, ves por qué siempre se está empezando, ¿no?
Los archivos que tenían que estar acá, decís vos.
Sí, que estaban acá, mismo. Sí. Que, bueno,
está el tema,
ahora,
del,
no sé
está
ni
el
dónde
tema
está,
del...
¿no?
Una cosa que se alegaba en la época era el tema del incendio famoso, ¿no?
Sí.
Que aparentemente se comió,
sí, que
mucho
se
archivo, y además, bueno, material discográfico.
Sí, sí, sí.
Era una maravilla la discoteca. Cuando entré yo en el 76, era una discoteca perfecta.
Claro.
Bueno, ahí estaban Cacho Badín y Zabaleta, la tenían muy bien cuidada. Pero es lo que ellos mismos prácticamente rescataron, bombeando para la vereda cuánto disco pudieron tirar.
Claro.
Por el incendio, ¿no?
Bueno, pero viste, a pesar del incendio, todos los partes yo encontré todos los partes. El parte es el parte diario, donde vos te ponés lo que va a ser la programación de ese día.
Había una revistita,
Había una revista.
Folleto impreso,
sí,
con toda,
sí,
la programación, hora por hora, día,
sí,
por día. Por ejemplo, en Clásica,
sí,
estaba en lo que hoy es Clásica,
claro,
por horario, cuál era la obra,
sí,
que iba a escucharse y en qué horario.
Bien, pero en este caso son los partes mismos que vos, que tenés la anotación manuscrita del operador, que además en ese momento eran operadores y locutores a la vez.
Sí.
Entonces tenés todo lo manuscrito, ahí vas a tener, creo que es en la página 129, me parece, que está en la foto de uno de los partes del 27 de junio de 1973. Entonces ahí dice cuando se... dice, bueno, disolución de las cámaras, ¿no? Entonces, lo que se pasó, lo que se escuchó y lo que no se escuchó también está ahí. Bueno, eso fue parte de lo que encontré, y también basé la investigación en esos partes, en las entrevistas y en las...
Lo armaste por periodos, el primero del 73 y del 74, el segundo del 75 al 79 y el último del 80 al 85.
Sí, en eso me basé en
las clasificaciones que hacen de los periodos, de las,
sí,
etapas de la dictadura.
Sí, de González, y después, ¿te acordás del sordo González?
El sordo, sí.
Bueno, me basé en eso, en cómo lo... como él lo repartió, y después hice una diferencia porque también está toda Marchesi, Aldo Marchesi hizo una diferenciación también, sobre todo poniendo énfasis en el año 75, que es el año de la orientalidad, desde el punto de vista, desde el punto de vista de lo cultural específicamente. Entonces, esa es la observación que él también hace, la distinción, digamos, la estructura, cómo estructuras el periodo. Pero una cosa importante que te quería decir es que, claro, yo estudié el periodo anterior, porque por eso hablo de autoritarismo, ¿no? porque las cosas empiezan, las cuestiones empiezan con las medidas prontas de seguridad, ¿no? Con el 67, 68, bueno, entonces no estábamos en dictadura, pero toda la, la censura o el, y la autocensura empiezan antes. Es un desarrollo que se va dando hasta que pasa lo que pasa en enero y febrero, después en junio del, del, del 73. Entonces, pero viene de antes. Y eso, cómo operan esos mecanismos, también son cuestiones que todos los entrevistados decían que venía de antes. La intervención también vino de antes, la intervención de las radios. Ahora no recuerdo exactamente la, la fecha, pero porque soy muy mala para la fecha. Pero bueno, vienen de, son, es, son, es un desarrollo de ese periodo, ¿no? Que empieza antes. Y bueno, entonces yo lo observo también específicamente en la radio del Sodre, cómo operaron esos mecanismos. Después, también lo que, una de las, volviendo a la pre, a tu pregunta inicial, sí, lo que sorprende también es esos mecanismos de autocensura o los mecanismos de naturalizar algunas prácticas. Que por supuesto no tenés más remedio porque estás trabajando en eso y estás viviendo la realidad. Nosotros lo vemos desde anacrónicamente, ¿no? Porque sabemos lo que pasó después. Pero las personas que estaban trabajando en ese momento tuvieron una visión y para sobrevivir, entre comillas, tuvieron determinados mecanismos y se naturalizan algunas cuestiones. Por ejemplo, esa de la de rayar los discos. En realidad, yo no sé quién los rayaba. Nadie me iba a decir.
Acá se rayó, ¿no? Sí. Y bueno, y en otras radios también, ¿eh?
Claro, pero cuando, cuando los entrevistados...
Expliquémosle a la gente. Claro. El vinilo, los surcos, el surco del lado A, los surcos del lado B, se rayaba con algo. Con
claro, un... para no equivocarse, porque tenían miedo de justamente poner una obra, una canción, lo que fuera, que no estaba, que iba a traer un problema. Y entonces eso es el gran miedo que hay, cómo operan esos mecanismos cuando estás en un periodo, en un gobierno autoritario. Eso me resultó bastante interesante de comprobar, digamos, o de observar más que nada, porque yo me pongo en el lugar de observación, ¿no?
En el año de la orientalidad hay toda una exaltación patriótica con el tema, bueno, de la torre, ¿no? Las fechas patrias, que no se las acomodaba un poco de acuerdo, ¿no? El mausoleo, ¿no? Uh-huh. Todo ese tipo de cosas. Eso yo no recuerdo. Digo, yo empecé uh-huh. a trabajar acá en el 77, marzo del 77, me había presentado a concurso por septiembre del 76, una cosa así. Pero escuchaba otra radio, esta no uh-huh. me presenté a concurso porque precisaba trabajar, pero no escuchaba esta, y por supuesto que todo ese envión del año de la orientalidad y toda esa uh-huh. exaltación patriótica tradicionalista.
Exacto.
Ya lo habían superado en el 76 y en el 77, y que como se apuntala mucho desde los medios públicos toda esa exaltación patriótica. ¿Se hace una programación especial para difundirla?
Sí,
para...
se hacía la transmisión de los festivales, porque hubo festivales folclóricos en el interior. Durano, sí,
sí,
exacto.
Ahí
hubo,
nace. Sí.
Sí, hubo festivales folclóricos, también en la televisión hay algunas cosas, porque no olvidemos que en ese momento también estaba todo junto, la televisión. Bueno, no en el 75, eso fue posterior, la televisión. Pero quiero decir, es un mismo objetivo, entonces esa exaltación. Obviamente que fue en el 75, pero eso perduró, ¿no? La exaltación de lo tradicionalista, como decís vos. Y bueno, y la figura de Artigas como militar.
Claro.
Etcétera, ¿no? Eso son figuras, la propia figura de Lauro Gestarán, uno de los musicólogos, en ese momento se exaltó muchísimo, aunque él había fallecido, o sea, sus obras son de la década del 50, y sin embargo en los 70 se lo tomó como la verdad absoluta, porque tomaron esa obra de él, ¿no? Él ya estaba...
Sí, toda su Super. Investigación, sí. Sus archivos, sus grabaciones.
Claro, entonces, bueno, listo. Y después también su esposa hizo una cantidad de cuestiones ahí sobre la sobre la coreografía, sobre las coreografías de las danzas folclóricas, de las danzas tradicionales. Entonces, claro, hubo un proyecto político de sostener esas cuestiones y no otras.
Y el SODRE en ese momento, las emisoras del SODRE, se subieron al carro ese.
Es que más que subirse al carro, claro, era la voz oficial, ¿no? Eran el mecanismo de oficial. También tenemos toda la cuestión de la música clásica y de lo que estaba prohibido o no.
Pasaste a Fabini, cuando te preguntamos sí. Con qué querías arrancar el programa, ¿qué pasó con Fabini?
Bueno, Fabini, como es uno de los compositores nacionalistas, estaba permitido. Yo en alguno de los capítulos es lo que estaba permitido, lo que no estaba permitido. Entonces, Fabini estaba permitido porque bueno, su impronta nacionalista servía. No quiere decir que él, por supuesto que estaba, que no vivía, pero no quiere decir que él estuviera de acuerdo con el régimen. O sea, es que se utilizan determinados, lo mismo que allí estarán, se utilizan lo que te sirve a vos como gobierno en ese momento para tus intereses. Entonces, bueno, Fabini estaba súper programado, porque claro, tiene que campo, bueno, todas las obras de él que tienen que ver con
venía
eso.
Venía bien con esa cuota, aparte de cosa tradicional.
Exacto, venía bien, pero la música en sí misma no tiene nada específico que diga que haga que sea prohibido o no. Imagínate, es música sinfónica. En este caso, bueno, a mí Estudio Arpegiado me encanta, y además cuando la primera vez que la escuché fue por la madre de Daniel Biglietti y de Indart, así que imagínate, me fascina. Y bueno, y estaba permitido. Otros autores, no tanto, y a veces llama la atención que algunos, por supuesto que era solamente se programaba lo que tenía que ver con lo clásico romántico, sobre todo, y algunos autores nacionales, sí, porque también el nacionalismo era lo que imperaba. Entonces se hicieron además festivales de compositores nacionales, porque hay una cosa que a veces cuando hablamos de esto hay se hizo mucha cuestión, o sea, se hizo...
A mí me gustó mucho ese punto, y si querés desarrollarlo un poco, después de una tandita que tenemos ahí, vos hablás que es muy interesante lo que decís, que el no fue tan apagón cultural, ¿no? Y yo en algún momento, cuando tuve que... se publicó un trabajo sobre la dictadura, no sé qué... vos aludís en tu libro a los sonidos del silencio, ¿no? Se habla de la época en materia de medios de comunicación, justamente como el apagón también de la difusión, uh-huh. como el apagón cultural, como el silencio, uh-huh. La oscuridad, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando a mí me tocó hacer un enfoque sobre la 30, y yo la titulé "Si habrá hecho ruido la 30", ¿no? Claro. Durante todo el periodo de la dictadura, desde el 73 mismo hasta las clausuras que se comió Germán Araújo, uh-huh. y qué sé yo, coincidiendo un poco con esa expresión tuya de uh-huh. que no hubo tan apagón cultural, yo me puse ese título. Uh-huh. Se habrá hecho ruido la 30, ¿no? Porque claro. Para romper un poco con eso que era la característica, digamos, de la época del relato. Pero aguantame y nos metemos en este punto. Buenísimo. Después de la tanda.
Buenísimo.
Ya volvemos con el Tungelín.